Bueno, continuaremos con la información local esta mañana en Radio Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. En el ámbito nacional, le recordamos que el próximo sábado se definirá, más que resolver, se definirá la situación jurídica de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, considerado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar que fue detenido el pasado domingo en Autlán de Navarro, Jalisco. Tras escuchar la imputación en el Centro de Justicia Penal en Almoloya, Estado de México, el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, se acogió a la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas a su favor. La Fiscalía General de la República lo acusa de delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Es otro de los asuntos pendientes. Le reiteramos, el sábado se conocerá más de este caso. Por lo pronto son las 7 de la mañana con 7 minutos. Le damos la bienvenida a esta segunda hora de información y comenzamos, como ya es costumbre, con la efeméride musical.
A continuación, reporte meteorológico.
Miriam Pardo, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, te escuchamos. Adelante.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, a continuación les voy a compartir el pronóstico para este jueves 25 de abril y lo que tenemos en la situación meteorológica nacional es lo siguiente. Se localizan canales de baja presión que, combinados con ingresos de humedad de ambos océanos, estarán originando el día de hoy lluvias en algunas zonas de Hidalgo, Veracruz y Puebla. También, por su parte, sistema de circulación anticiclónica mantiene condiciones estables sin probabilidad de lluvia en gran parte del territorio mexicano, dejando cielo despejado y a su vez altas temperaturas. Finalmente, para Jalisco se espera que esté influenciado todavía por estas condiciones del sistema anticiclónico, dejándonos para el día de hoy cielo mayormente despejado con un poco de nubosidad dispersa hacia la tarde. Sin embargo, este sistema continuará favoreciendo temperaturas cálidas e índice ultravioleta alto en estas horas de la tarde. Ya de manera particular para el área metropolitana de Guadalajara, cielo mayormente despejado con temperaturas e índice ultravioleta altos en este transcurso de la tarde, esperando máximas entre 33 a 35 grados centígrados. Sin embargo, se espera que al final de la misma se presente nubosidad dispersa, tal como lo hemos estado teniendo en días previos. Temperaturas mínimas hacia el amanecer del día de mañana entre 15 a 17 grados centígrados. Y bueno, esto nos está dejando un ambiente agradable durante la mañana y en el transcurso de las noches. Eso sería todo de mi parte. Recuerden que hay que tener mucha precaución con el índice ultravioleta entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Salir bien cubiertos con protector solar. Y bueno, ahora sí que lo que consideren necesario para no tener como una influencia negativa sobre esta radiación solar en su salud. Muchas gracias por la atención y muy buen jueves para todos.
Entre estos, Miriam, pues programar las actividades más posible, lo más temprano que se pueda, tarde, para evitar los intensos rayos del sol.
En efecto, de hecho, ahorita en el transcurso de las mañanas, pues todavía tenemos un poco de ambiente fresco y también hacia la noche. Entonces, pues hay que aprovechar estas horas en que no hay radiación. Hay que recordar que mientras esté la luz del día, va a haber radiación. Pero sin embargo, muy puntualmente entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, es cuando encontramos este índice entre niveles de altos a muy altos, que ya requieren que pues tengamos una mayor conciencia sobre nuestra exposición al sol en este transcurso, ¿verdad? Entonces, mantenerse bien hidratados, evitar ropa que sea oscura y, bueno, gafas, sombrillas, ya lo que cada persona considere necesario, ¿verdad?
Claro que sí. Muchas gracias por el reporte y muy buen día.
Muy buen día para todos también. Hasta luego.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Vamos a información local. Héctor Escamilla nos tiene preparado un reporte sobre los preparativos de esta elección. Están ya prácticamente todos listos con el proceso de la recepción de las boletas electorales, el resguardo de las mismas, todo esto que se tiene que planear con mucha anticipación. Están trabajando en ello. Vamos a escuchar a Héctor para que nos dé más detalles. Adelante. Buenos días, Héctor.
Compañeros, buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. El día de ayer hubo oportunidad de platicar con el presidente de la Junta Distrital Jalisco del INE, Luis Zamora Cobian para preguntar, bueno, cómo va este proceso de envío de la papelería de las boletas que serán utilizadas en la elección del 2 de junio. Y nos mencionaban que será a partir del próximo 6 de mayo cuando comiencen a llegar estos documentos aquí en Jalisco en tres emisiones. 6, 11, 16 y 14 de mayo es cuando estarán llegando estas paqueterías ya con las boletas, los materiales electorales, los crayones y todo lo demás que se requerirá para la emisión de los votos. Es una, en cuanto a materia logística, esto, en esta conversación que tuvimos, pues sí nos revelan que se trata de una labor titánica. Básicamente la lista nominal aquí en Jalisco es de 6.6 millones de personas y se tiene que garantizar, bueno, boletas para cada uno de ellos, además de pues todo lo que tiene que ver con la conformación de las casillas. Igual que eso ha sucedido en otros años, será estos equipamientos resguardados por el ejército mexicano. Cada estructura, cada paquete será llevado a bodegas en cada uno de los 20 distritos electorales, donde se mantendrán en instalaciones pues debidamente protegidas por las fuerzas castrenses, a recordar que evitar situaciones claramente como hace algunos años cuando personas en otras entidades ingresaban y se robaban esta papelería. Bueno, aquí lo que se menciona es que ya está todo listo para la definición de actividades en cuanto al reparto y resguardo de esta papelería. Escuchemos parte de lo que dice el presidente de la Junta Distrital, Luis Zamora Cobian.
Hemos ya certificado estas condiciones de nuestras bodegas para atenderlo. El día de mañana, 25, los consejos distritales aprobarán precisamente las figuras o las personas que tendrán el acceso para el manejo del sellado, enfajillado y empaquetado de la documentación electoral y las boletas electorales. Entonces lo atenderemos de esa manera, pero no tenemos ninguna consideración de riesgo para ello.
Allí escuchamos al funcionario electoral. El día de ayer, hay dos centros de impresión de las listas nominales, que es básicamente donde se cotejan las actas, las credenciales de elector, perdón. Hay dos centros de impresión, uno se encuentra en Ciudad de México y el otro se encuentra aquí en Jalisco. Y de hecho, el día de ayer se envió uno, pues básicamente los listados que estarán utilizados para la elección de Colima, que está conformado por alrededor de 500,000 votantes. Ya hace un par de días se habían enviado los correspondientes a Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, y finalmente se está enviando ya los que corresponden a Colima y ya solamente falta los de Jalisco. Nos percatamos, y de hecho nos estaban explicando ayer, es que también, a diferencia de otros procesos electorales, por ejemplo, estas listas nominales, antes simplemente se enviaban y ya, se acabó, pero ahora se está utilizando el resguardo de la Secretaría de Marina, con unidades artilladas incluso, para resguardar estas documentaciones, sobre todo para evitar algún tipo, digamos, de robo, de desaparición, el resguardo particularmente de los datos personales, pero ahí están todos los datos de los votantes en estas listas nominales y de la importancia de su resguardo por parte de las fuerzas castrenses. La información, compañeros, muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor, muchísimas gracias por la información. Es el seguimiento a este proceso electoral en el estado de Jalisco. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información. Al arranque de este informativo, le decíamos que la Secretaría de Salud aseguró que la alerta de sarampión en Puerto Vallarta era falsa debido a que fue una confusión aparentemente en el diagnóstico. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió específicamente? Claudia nos explica en este reporte. Te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Hasta el momento no se han presentado casos de sarampión en Jalisco y el contagio señalado en Puerto Vallarta resultó falso. Esto lo señala el director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría del Ramo, César Augusto Domínguez. Escuchamos.
Comentarte que este caso que trascendió en medios la semana pasada en Puerto Vallarta es un caso de enfermedad febril asintomática. Esto es un paciente que tenía un cuadro que parecía o que tendría sus signos y síntomas característicos similares al sarampión, sin que esto resulte necesariamente confirmado. Este caso fue estudiado, se enviaron adecuadamente los muestros para la autoridad de salud pública.
Y dice que este caso fue estudiado, se enviaron las muestras al laboratorio de salud pública y resultó negativo. ¿Qué son estos casos de enfermedad febril exantemática? Pues dice que se parece mucho al sarampión, también presentan fiebre, presentan también algunas ronchas en la piel, pero no pues tienen las graves consecuencias que tiene el sarampión, que puede tener pues diferentes consecuencias, sordera, afectaciones pues en las vías respiratorias, etcétera. Comenta el pues director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría del Ramo, César Augusto Domínguez, que hasta el momento se han presentado en Jalisco 61 casos de esta enfermedad febril exantemática, perdón, que tiene síntomas parecidos a sarampión, pero que no lo son. 61 casos que se han descartado, y dice no se ha presentado hasta el momento ningún caso de sarampión en Jalisco, a pesar de que existe ya un aviso epidemiológico respecto a esta enfermedad que resurgió y que pues ya llegó a nuestro país, a México, procedente de Estados Unidos, porque resurgió allá primero esta enfermedad del sarampión. Hasta el momento no hay, señala que siguen disponibles en el sector salud de Jalisco las vacunas para prevenir esta enfermedad para niños de 2 a 4 años y hasta 9 años. Son dos diferentes vacunas que asegura están disponibles en el sector salud de Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Antes de irnos al corte comercial y posteriormente escuchar los deportes, le damos salida a sus mensajes, algunos de los que llegaron esta mañana al chat de Radio Metrópoli. Por ejemplo, dice este mensaje de Moisés Sánchez, una pregunta a todos, ¿asesinato de mujeres es feminicidio? Según tenía entendido, el feminicidio se da cuando el asesinato es por ser mujer. Son varios criterios, no es el único, es evidentemente. Hay diferentes características. Le compartimos la información que tenemos disponible de los colectivos y la oficial enseguida. Por otro lado, dice lo siguiente. Este dice, yo tengo otros datos. El Tapatío perdió 4-3 en la Liga de Expansión. Bueno, ya vienen para acá los de deportes para que se ponga a debatir a gusto con ellos. Irma de Jesús, agradezco a la licenciada Altamirano, la efeméride musical. Hoy está de lujo. Dice, se enchina la piel de emoción, recuerdo mi estancia en Japón en el momento que los estudiantes becados presentamos el folclore de nuestro querido país y México arrasó. Es su participación, hay más, pero tenemos que ir al corte, regresamos después con la información deportiva.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves del comentario cultural con Ana Luz Navarro, ya la estábamos esperando, así que te escuchamos con atención, adelante y muy buenos días.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Con el gusto de saludarles, pues hoy quiero recordar a un escritor que fue homenajeado el pasado martes 23 de abril durante el mundialmente celebrado Día Internacional del Libro, la Lectura y el Derecho de Autor, y se trata precisamente de José Agustín. Yo siempre digo que Jalisco y por supuesto Guadalajara ha dado y sigue dando al mundo de todo y de lo mejor. En este caso, escritores como José Agustín, quien aunque aparentemente por casualidad, debido a que la familia viajaba constantemente, puesto que su padre era piloto aviador, nació aquí, en nuestra ciudad, el 19 de agosto de 1944, pero fue registrado al mes de su nacimiento en Acapulco, Guerrero, lugar que reconocen casi todas sus biografías como el de nacimiento y del que era originaria su familia. Apasionado lector desde la infancia, escribió su primer cuento a los 11 años y produjo un periódico sobre su barrio titulado Ecos de Palenque. Poco se dice de su familia y de sus primeros 16 años de vida, y meses antes de los 17, contrajo matrimonio por primera vez con la también novelista, historiadora y activista Margarita Dalton, quien le pidió ayuda para obtener la visa cubana, y con tal de ser reconocidos como mayores de edad y poder viajar, emocionados por la recién triunfante revolución castrista y para participar voluntariamente en la campaña alfabetizadora allá en Cuba, de manera intempestiva se casaron en un juzgado del Estado de México, pero claro, el matrimonio solo duró un mes. Igualmente precoz, contrajo segundas nupcias a los 19 años con Margarita Bermúdez, con quien tuvo tres hijos, Andrés, Jesús y José Agustín, radicando en Cuautla, Morelos, y atravesando por un borrascoso matrimonio con infidelidades por parte de él, entre ellas la más sonada, el apasionado romance que lo unió a la cantante Angélica María, para quien escribió el guión de la divertida película que ella estelarizó en 1968, 5 de chocolate y 1 de fresa, y quien en más de una ocasión declaró que él fue el amor de su vida,
y en sus condolencias por el fallecimiento de José Agustín diría: con tu muerte murieron también mis palabras. Escrita a sus 19 años mientras participaba en el taller literario de Juan José Arreola, de 1962 a 1965, su primera novela fue La tumba. Dos años más tarde, en el 66, publicó la novela De perfil, misma que ha sido considerada su obra cumbre, ya que fue la que le dio el pase a pertenecer junto con Parménides García Saldaña, Gustavo Sainz y René Avilés Fabila como representantes de la llamada literatura de la onda, movimiento literario y después multidisciplinario que surgió en México en la segunda mitad de la década de los 60. Bautizado así por la autora Margot Glantz, este género se refería de manera peyorativa a los jóvenes que producían textos en esa época con temáticas urbanas que invariablemente incluían sexo, drogas y rock and roll, y que pretendían una ruptura con la literatura tradicional a través de un lenguaje más libre y abierto para manifestar su franco desacuerdo con el régimen que gobernaba en el país en ese momento, pero ante el que no podían expresarse tan directamente, por lo que lo hacían a través de la literatura irreverente, tocando temas considerados en ese entonces tabú, como la guerra de Vietnam, las drogas, el rock and roll, el sexo y otros más. Movimiento que, siendo considerado contracultural, funcionó pues como una válvula de escape a situaciones tan graves como la matanza de Tlatelolco y la represión de la dictadura perfecta del momento, cristalizada en el Halconazo del 10 de junio de 1971. Tan brillante inicio en las letras como complicada es la etapa para el escritor, ya que a finales de 1970 fue detenido por la policía que encabezaba en aquel tiempo Arturo el Negro Durazo, por posesión de marihuana, permaneciendo en el tristemente célebre Palacio Negro de Lecumberri, en donde compartió rejas con el escritor José Revueltas y los estudiantes y presos políticos del movimiento estudiantil del 68, hasta que la productora Angélica Ortiz, madre de Angélica María, intercedió para liberarlo en 1971. En su estancia en Lecumberri, como hacen muchos artistas ante la adversidad, aprovechó de manera positiva el tiempo y escribió Se está haciendo tarde, una novela sobre excesos y drogas, rebeldía y desenfreno sexual, en el que un fin de fiesta se entremezcla con la aventura de un chavo veinteañero en Acapulco. Misma que escribió a mano en bolsas de papel de las tortas que su familia le mandaba para comer, y era tal su estilo y calidad literaria que escritores como Monsiváis, la Poniatowska y Enrique Serna la consideraban una obra maestra. Sus estudios formales los realizó de letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Asociación Nacional de Actores. José Agustín fue un prolífico escritor, incursionando en diferentes géneros literarios, como novela, cuento, crónica, ensayo periodístico, dramaturgia y autobiográficas. Guionista de cine, con El Apando, de las más reconocidas, conductor y productor de programas para la radio y la televisión cultural, coordinador de varios talleres literarios, cofundador del diario Reforma, colaborador en los suplementos culturales Confabulario del Universal y la jornada semanal de La Jornada, además de maestro visitante distinguido en varias universidades de los Estados Unidos. Fue becario de diversas instituciones públicas, universidades y fundaciones extranjeras, así como se hizo acreedor de varios premios y reconocimientos, tales como el Latinoamericano de Narrativa Colima, Nacional de Literatura Juan Ruiz del Arcón, Mazatlán de Literatura y Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, la Medalla Bellas Artes en 2011, Premio Juan Ruiz del Arcón de la Asociación de Críticos de Teatro y el Premio Dos Océanos, otorgado por el Festival Internacional de Biarritz. En 2009, durante un homenaje y firma de libros, sufrió un accidente cayendo del Presidium de aproximadamente 2 metros de altura, lo que le ocasionó varias fracturas en cráneo y costillas, que lo mantuvo 22 días en terapia intensiva, hasta que finalmente muere el 5 de enero de este año 2024 en su casa de Cuautla, Morelos, a causa de hidrocefalia y enfermedad cerebrovascular a los 79 años de edad.
Hasta aquí por hoy. Ya saben que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz. Que tengas un excelente jueves y te esperamos la próxima semana. Muy buen día.
Muchas gracias. Igualmente para todos. Hasta pronto.
Hasta luego. Mañana también la escuchamos a Ana Luz Navarro. Vamos a la participación del auditorio. Hay algunos mensajes todavía que compartir con ustedes y tenemos llamadas de los radioescuchas. Así que bienvenida a su participación esta
bien,
mañana.
A través de las líneas telefónicas, Fernando Carballo dice que de la glorieta de los desaparecidos por Chapultepec, los semáforos están apagados. Benjamín García manda saludos al programa, dice que los servidores de la nación, que son alrededor de 40,000, hacen promoción al gobierno y se encargan de decir que si no gana Morena, se acabarán todas las becas y programas sociales. ¿Cuánto nos cuesta esta gente? Es lo que menciona don Benjamín García. Rosa Castillo, ¿cómo se llama el músico de la efeméride musical el día de hoy de Mercedes Altamirano? Enseguida le damos cuenta con mucho gusto, Rosa Castillo. Roberto González, felicito a Meche y gracias por la educación musical que nos da con la efeméride. Ojalá que nunca se le ocurra poner la efeméride de Peso Pluma. Gloria de Pérez dice, como no es justicia sino venganza, Andrés Manuel López Obrador no está a favor de Xóchitl y menos de su hermana. Para la persona que ironizaba diciendo que con esta ley de amnistía, López Obrador dejaría en libertad a la hermana de Xóchitl Gálvez. Era ironía. Entonces le contesta Gloria de Pérez diciendo, como no es justicia, sino se trata en realidad de una venganza, pues en realidad el presidente no hará eso. Leticia Rangel, en otros medios dijeron que el violador fue el padre y huyó junto con la madre. Quienes llevaron a la niña a abortar fueron otros familiares, dice Leticia Rangel. Rosa Preciado, en la glorieta de Niños Seres no hay luz, toda la zona de Chapultepec está apagada. Mariana López, en La Paz y Chapultepec, el semáforo no funciona. Francisco José Fuentes, sobre el Senado, ¿es ese lugar adecuado para profesar cultos? Se refiere precisamente al sacrificio de una gallina en el Senado de la República. Una de las notas destacada a nivel nacional. Juan Pablo Rubalcaba dice que requiere una cita más cerca con el traumatólogo porque ando muy mal de las rodillas, no puedo ni siquiera trabajar, mi cita me la dieron hasta el mes de julio, pero en realidad ya no puedo por el dolor, mi rodilla está muy hinchada y él pertenece a la clínica 78 del Seguro Social, puede ser también la 14, y pide la intervención. En este caso, tú que tienes directamente comunicación con el Seguro Social, si le pueden echar la mano.
Lo consultamos a las 11 de la mañana, muchas gracias, muy amable. Y para quien preguntaba de la efeméride musical, bueno, se dedicó este jueves a Luis Herrera de la Fuente, director de orquesta, paleógrafo musical, compositor y pianista, además de ser violinista y narrador y creador de instituciones dedicadas precisamente a la música en este país. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos también que haya sido de su agrado la efeméride musical. Le recordamos que está disponible a través de notisistema.com. Es cuestión de que usted ingrese al sitio web. En el buscador hay que teclear el sonido de la música y le aparecerán todas las efemérides que ha generado Mercedes Altamirano con sus colaboradores. Tenemos más mensajes. Le agradecemos a Humberto Cárdenas el que nos haga llegar su reporte. Básicamente es mucho texto lo que vamos a tener aquí, pero le voy a dar a conocer, es una petición para que se atiendan dos lámparas, la que tiene en folio 22609 y 22610, con el folio de queja ZAP0627-9267. Se hicieron el 7 de marzo, el reporte se hizo el 7 de marzo, y bueno, lo que pide al Ayuntamiento de Zapopan es que le den una respuesta. Axel Gutiérrez dice que considera importantísimo conocer la evolución de la niña a la que le practicaron el aborto y pregunta también a Alejandra, si escuchó bien, dice Gris, te pregunta, ¿se le practicó el aborto en el tercer trimestre de embarazo? Es decir, ¿ya iban a ser el bebé?
No sé si tenía 6 meses, 7 meses, 8 meses. En realidad sí sé que se le practicó en esta etapa gestacional, en el tercer trimestre. Entonces, yo le insisto en que vamos a tratar este tema con un especialista porque podemos emitir comentarios a la ligera y es un caso muy delicado que ha trascendido incluso a nivel nacional. Lo cierto es que ya nos decía Claudia Manuela Pérez que fue sometida a esta cirugía y la niña se encuentra estable. Debe haber castigo contra el violador, que es su padre, por supuesto que hay un pendiente con la justicia.
Así
pero
es.
En el asunto médico y en el asunto legal, pues vamos a tratar de que sean especialistas periodistas quienes nos den a conocer el caso completo.
Lo cierto de que la información que leíamos hace unos minutos de las notas que han dado a conocer y la información de los colectivos es el hecho de que pues se retrasó la atención médica, sí, aparentemente con la intención de que la niña pues
se desistiera
y continuara con el embarazo, al grado tal de que le hicieron escuchar el corazón del bebé, y eso no es correcto, ¿no?
Sí, no. La niña de por sí ya había sido víctima en este caso de violación. Antonio López dice que el señor Vallarta, Israel Vallarta, fue un montaje de Loret de Mola. Es un caso diferente al de la hermana de Xóchitl. Bueno, la hermana de Xóchitl está acusada de un presunto acto de secuestro. Israel Vallarta también está acusado de secuestro. Era pareja de Florence Cassé.
Así es. Y bueno, vamos con más información, esta de espectáculos, ya está lista en línea telefónica, Katia Plasencia Muciño, así que te escuchamos, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la nueva temporada teatral de Aventurera busca hacer un homenaje para la fallecida actriz Carmen Salinas, quien además de participar con un personaje también era productora. Y ahora se revela que quien va a sustituir a Carmelita es Olga Brinskin, quien fue invitada por Juan Osorio, que ahora será el nuevo productor de la obra. Esta bailarina mencionó que no dudó ni un segundo cuando le ofrecieron el papel, sobre todo porque lo que desea hacer es un homenaje a quien dijo era su amiga. Olga Brinskin ha radicado los años más recientes de su vida en Estados Unidos, se ha mantenido alejada incluso de las pantallas, por lo que se dijo emocionada de reencontrarse con el público mexicano a través de una historia pues también bastante mexicana. Así que hasta ahora el elenco de Aventurera que está confirmado es Irina Baeva, Daniel Elitar, Salvador Sánchez, Nicola Porchela y la actriz trans Coco Máxima. Se espera que se estrene el 20 de junio y para homenajear más a Carmen Salinas, Juan Osorio anunció que tendrá abierta una convocatoria en las próximas semanas para buscar imitadores de la actriz y poderlos también igual incluir en la historia de Aventurera. Gerardo Quirós, que era el otro productor, prácticamente queda fuera de esta obra. Y también les cuento que Andrea Bocelli es uno de los cantantes más importantes a nivel mundial. Este tenor, gracias a su prodigiosa voz, es amado por millones de personas que se han emocionado con el anuncio de un show que celebra los 30 años de carrera del italiano. Pero una de las sorpresas dentro de este anuncio es la participación del cantante de regional mexicano Cristian Nodal, quien va a estar acompañado de estrellas como Ed Sheeran, Laura Pausini, Plácido Domingo, Tiziano Ferro y muchos más. Fue a través de las redes sociales que este cantante italiano pues anunció este show con el que va a celebrar 30 años de carrera y estará acompañado, dice, bueno, de estos artistas, pero él lo publica acompañado de un emotivo mensaje en donde agradece a todos los que le ayudaron a que su sueño de infancia se hiciera hoy una realidad. Este homenaje, insisto, se va a llevar a cabo en el Teatro del Silencio en Italia durante 3 días, serán el 15 de julio, 17 y 19. Y obviamente, pues ya hay muchos seguidores que le están pidiendo al tenor que pues este concierto se replique en otros países, como por ejemplo México. Sería muy complicado por todos los artistas que estarán, pero bueno, ya le están pidiendo eso a Andrea Bocelli. Y vaya problema en el que está metido Drake, y es que los herederos de Tupac Shakur enviaron una carta de cese y de que desista de Drake luego del lanzamiento de su más reciente canción Taylor Made Freestyle, donde se alega el uso no autorizado de una versión generada por la inteligencia artificial de la voz del fallecido rapero Tupac. Esta polémica canción pues fue descrita como una tiradera en contra de Kendrick Lamar y fue lanzada el pasado viernes 22 de abril, hace prácticamente un año, no es cierto, fue el lunes del 22 de abril, y la voz de Snoop Dogg, que aparece en la canción, también fue creada con la inteligencia artificial. Según indicaron los productores, pues Dogg aparentemente sí habría estado informado del hecho, pero la familia de Tupac no, y ahora ya le están enviando hasta el abogado, pues para que desista, quite esta canción. Ojo, no fue lanzado en plataformas musicales, sino fue enviado a través de un video en redes sociales, y eso pues no ha impedido que el tema genere una amplia audiencia y cobertura mediática, y obviamente la implicación del uso de la voz de Tupac en una letra que ataca a Kendrick Lamar, reconocido admirador y amigo de la familia del rapero, pues dicen que está añadiendo tensión a este debate, así que Drake se podría hacer acreedor a una multa, pero además a una fuerte demanda. Y por último, les cuento que tras el éxito de la serie documental El Lado Oscuro de la televisión infantil, el canal de investigación Discovery pues continúa indagando en las controversias del mundo del espectáculo, y ahora se anunció que en mayo estrenarán una nueva docuserie que va a abordar las polémicas que vivieron Nick y Aaron Carter, dos importantes figuras de la música pop de las últimas décadas, y se va a titular Ídolos Caídos, Nick y Aaron Carter. Este proyecto documental de cuatro partes va a explorar, dicen, las acusaciones de abuso sexual contra Nick Carter, miembro de Backstreet Boys, por parte de varias mujeres, y también se enfocarán en la división y el rompimiento que hubo entre los hermanos cuando Aaron decidió apoyar a las acusadoras de su hermano. El estreno de esta nueva docuserie está programado para realizarse el 27 y 28 de mayo en Estados Unidos y después estará disponible en la plataforma Max. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Me estaba leyendo sobre las declaraciones de Emily Blunt en el sentido de que debe ya premiarse a los Stones o los dobles de acción. No sé qué te parece la propuesta. Creo que es un asunto que sí está invisibilizado y merece la pena, por lo menos en el Oscar, que hubiera algo para destacar su trabajo, no su labor.
Fíjate que no está tan invisibilizado. De hecho, la Academia ya había mencionado que sí están haciendo y están tratando de que también ellos sean premiados, porque claro, obviamente son actores de riesgo y claro que hay muchas escenas en donde los utilizan, aunque actores como Tom Cruise no le gusten y él mismo hace este tipo de escenas de riesgo, pero sí, claro que tendrían que ser también reconocidos por su trabajo. Y ojo, a pesar del riesgo, también son de los actores más mal pagados en la industria del cine.
Que además que en algunas películas las escenas de riesgo son lo que le dan ese toque especial para que finalmente el público se enganche. Así que vale la pena entrarle a la discusión. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Muy bonito día. Gracias, es Katia Plasencia Monseño con los espectáculos.
Bien, te platicaba tras bambalinas que regresé a ver la saga del Padrino. Qué maravillosa saga.
Este clásico maravilloso.
Una de las mejores películas de todos los tiempos.
Sí, sí, sí. Te decía yo que en el caso de las películas también relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, a mí, parecido a eso, considero la lista de Schindler. ¿No? Pero sí tienes la razón, el Padrino es buenísimo.
Bueno, Netflix tiene toda una serie de películas ganadoras de los Oscars, así es de que vale la pena que si usted en su momento no las vio, pues recapitule y se ponga al corriente.
Así es, en otra ocasión le platicaremos de más películas que estamos viendo en plataformas que también vale la pena que las considere. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.